hacer en ese criadero, como a lo mejor no se los comentamos, pero el mosquito transmisor de la leishmaniasis, a diferencia del mosquito del dengue, ¿sí?, se genera en las hojas en descomposición, ¿sí?, no en el agua como el mosquito del dengue, sino que el mosquito se cría en las hojas en descomposición. Entonces, que yo solucione mi problema individual, ¿sí?, arrojando las hojas a la vía pública, se transforma en un problema para todos los vecinos.
Ahora,
entonces,
ahí le cuento un tema, Martínez. Yo, por ejemplo, tengo un patio con muchísimos árboles. Las hojas todo el año caen. Todo el año hay que arrastrillar el patio porque las hojas son nada, forman parte de nuestra vida cotidiana. No es una cuestión del otoño. Digo, sacar esas hojas en bolsas para que las lleve los camiones recolectores diarios, no hay problema con eso.
De eso, mientras que sean los volúmenes que toma, claro, ya todos más o menos conocemos los volúmenes, claro, que maneja el camión recolector, no habría inconveniente. El problema son los volúmenes grandes que tienen,
sacar caso,
tres o cuatro ramas, claro, sacar tres o cuatro ramas de un árbol tiene un volumen importante, con lo cual, bueno, el municipio, si habilita este espacio que va a estar destinado para eso, reitero, en la avenida Cocomarola y calle 210, se le ha notificado a estas empresas transportadoras, porque ¿qué pasa? Hay muchos vecinos que contratan un servicio de volquete, o contratan a alguien, algún con un flete, o para que le saque eso de frente a la casa y para no tirarlo en un espacio público. Muchas veces esa empresa lo que hace es hacer cuatro cuadras y tirarlo en la plaza siguiente, con lo cual estas empresas ya han sido notificadas también, y los inspectores de la municipalidad, así como en su momento estuvimos fuertemente abocados al control de los predios baldíos, ¿sí?, para que se haga el mantenimiento y haciendo las actas de infracción y notificando al tribunal.
¿Cómo están respondiendo los vecinos a eso de los espacios baldíos?
Y se está generando una costumbre, ¿sí? Este es el segundo año que, trabajando en función de la alerta epidemiológica, se estuvo reforzando esas acciones. Este año registramos menos cantidad de predios en malas condiciones que el año anterior. Es un proceso de acomodamiento, de acostumbramiento, como todo. Y bueno, con esta idea de la poda, nosotros queremos empezar a trabajar en la misma línea, que como sociedad nos vayamos organizando y entendiendo que mi libertad termina donde empieza la libertad y los derechos de nuestro vecino. Entonces, simplemente organizarnos y poder empezar un poquitito, que también nosotros somos un poco responsables de la salud de nuestros vecinos, de la salud de nuestra familia y, bueno, de la salud de toda nuestra ciudad.
Bien, para sintetizar entonces, en época de podas, la municipalidad lo que está diciendo es: señores vecinos, ustedes hagan la poda que necesitan hacer, pero no me dejen los residuos de esa poda en las veredas. Hay empresas que la municipalidad ya las puede, la municipalidad las informa en su propio espacio de la web de la municipalidad de Posadas, para que ustedes puedan contratarlas. Entre paréntesis digo yo, ya les hablaron a las empresas para que no nos cobren tanto y no aprovechen que tienen que hacer, que van a tener este trabajo para hacer alguna diferencia que a nosotros en definitiva nos pueda perjudicar mucho. Eso por un lado. Por otro lado, la municipalidad también, si uno hace un pedido con tiempo y si tiene disponibilidad, puede traer un contenedor, y después que trae el contenedor, los vecinos en conjunto hacer una poda comunitaria, y para poner ahí esos residuos. Usted me va a decir si lo que estoy diciendo es así. Y fundamentalmente tener en cuenta que el tema de las hojas en una zona con tanta humedad como la nuestra es la fuente principal de la leishmaniasis. ¿Es así, Martínez, todo esto que estoy diciendo?
Perfecto, mejor que yo lo dijo.
Bueno, escúcheme, ya que estamos hablando de leishmaniasis, usted como secretario de Salud de la Municipalidad, ¿cómo está ese tema en Posadas? ¿Cuánto se ha podido combatir y cuánto se ha podido prevenir?
La leishmaniasis tuvo un pico muy grande en Posadas entre los años 2006 y 2011, donde hubo un número muy importante de casos y lastimosamente hubo también muertes asociadas a esta enfermedad. A partir de ahí, en función del trabajo que se realizó, los números han ido disminuyendo, gracias a Dios, y al esfuerzo que se ha hecho. Pero nuestros indicadores, nosotros estamos permanentemente a través del Instituto de Vectores de la Municipalidad monitoreando toda la ciudad a ver cómo, qué tipo de mosquitos tenemos, en qué cantidades, ¿sí? Entonces, respecto a lo que fue el brote en esos años, bueno, tenemos un número mucho menor de mosquitos circulando de los que están asociados, estos flebótomos que están asociados a la transmisión. Uh-huh. Respecto al número de casos, nosotros tenemos, ustedes recordarán que uno de los de los reservorios para esta enfermedad, ¿sí?, donde la enfermedad siempre está presente, es en los perros. Entonces, bueno, nosotros tenemos un número de perros infectados todos los años, que es también que está muy por debajo de lo que existía en el momento del brote, pero que sigue estando presente, y todos los años registramos uno o dos casos de leishmaniasis visceral, sí, que es la que en definitiva más nos preocupa, porque es la que puede estar asociada a un riesgo de vida.
¿Y en humanos,
¿sí?,
cuánto se ha detectado en el último tiempo?
Todos los años tenemos uno o dos casos, sí, y en perros estamos en más casos, no tenemos mayor cantidad de casos. Uh-huh. Entonces, bueno, es importante, y nuestra preocupación, porque sabemos que la enfermedad está presente en los perros, están los mosquitos, uh-huh, y si nosotros generamos las condiciones con conductas inadecuadas, sí, estaríamos aumentando el riesgo de que la enfermedad pueda volver a aparecer de manera de brote con muchos casos.
¿Cómo se produce la transmisión de los perros?
La transmisión se produce por la picadura del mosquito.
¿El mismo mosquito que pica un perro pica un humano?
Exactamente, el mismo formato que tiene el dengue, el mosquito que pica un perro enfermo, sí, claro, o un humano enfermo, y lleva la enfermedad a una persona, claro, donde pica una persona que es sensible a la enfermedad y le transmite el parásito, en este caso, que es un parásito, el microorganismo que produce la enfermedad.
¿A qué síntomas hay que estar atentos, por ejemplo, en el caso de las mascotas?
En el caso de las mascotas, usted se va a encontrar con un adelgazamiento generalizado, se va a encontrar con problemas de piel, caída de pelo, crecimiento acelerado de las uñas, pérdida de peso generalizado, un desgano en el animal, es decir, un desmejoramiento generalizado. Esos son los síntomas generalmente asociados a los cuadros generales de las mascotas.
Sí, sí,
también
sí,
es importante en el presente que hay muchos perros que no manifiestan esa sintomatología.
Ajá,
¿sí?
Ajá.
Hay un porcentaje importante de animales que cursan la enfermedad de manera asintomática, y por eso es importante también realizar los controles periódicos, porque por ahí el ojo clínico del veterinario generalmente puede percibir algunos cambios que nuestro ojo, que no está acostumbrado, claro, no los puede hacer.
Bien, Martínez, para terminar, la parte más fea de todo esto, que es el tema de las multas en caso de que no se cumplan con todo esto que estamos charlando.
Sí, como decía, los inspectores de la municipalidad están abocados, así como comentábamos recién que lo hacíamos en su momento con el tema de los terrenos baldíos y el dengue, están abocados hoy a verificar que no existan restos de poda frente a los domicilios, y a constatar permanentemente en los espacios públicos que no se esté arrojando hojas. Así también lo mismo con los volquetes y con los camiones. Si constatan la falta, ¿sí?, automáticamente se hace un acta de infracción. Si quien está arrojando los restos de hojas lo está haciendo desde un móvil, desde un auto o una camioneta, en un lugar que no está permitido, esto determina también automáticamente la retención del móvil.
Uh-huh.
¿Sí? Y a partir de ahí las acciones se trasladan al tribunal de faltas, quien es el encargado en definitiva de establecer cuál es el monto de la infracción, el monto de la multa por la infracción cometida.
Que puede llegar
hasta los 30.000 pesos.
Hasta los 30.000 pesos. Bueno, cuidadito con la hojita, porque te puede costar 30.000 pesos.
Bien. Esperemos que no.
Esperemos que
no llegar a eso.
Esperemos que no. Martínez, muchísimas gracias.
Perdón, antes de despedirlo, recuérdenos un 0800, mencionó usted, para...
Hay un 0800 en la municipalidad. Yo no quiero decírselo porque no lo tengo presente, pero si ustedes fijan en el link de la municipalidad, está el número bien grande como para... generar ahí todos los contactos, o si no, a través de las delegaciones municipales.
Delegaciones municipales.
A ver, tengo un 0800 acá, 0800-888-2483.
Exacto. Exactamente.
Bien, bueno. Martínez, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos clarificó el tema. Y nada, le agradecemos mucho su tiempo,
No, gracias a ustedes por la divulgación de estas iniciativas que creemos nosotros que apuntan a una ciudad más organizada y con más salud para todos los posadeños.
Seguro que sí, seguro que es así. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego.
Buenos días. Hasta luego.